Londres es una ciudad mágica. Sí, el que viene siempre quiere volver. De hecho, es la tercera ciudad más visitada del mundo. Al año pasan por aquí unos 19 millones de visitantes de otros países. Estamos literalmente en el centro de la Trafalgar Square, bajo la imponente estatua y la figura del almirante Nelson, al que en las costas de Cádiz no creo que le pongan precisamente un monumento. Enfrente mío, la National Gallery, y a mi espalda, con poca iluminación todavía, el Big Ben. Me acompaña Milagros Dapena. Es guía oficial, y lo subrayo, guía oficial de turismo aquí en Londres, ¿desde hace cuántos años, Milagro? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues unos 22 años ya.
22 años. Este país, en cuanto a las instituciones, en cuanto al boato y al abolengo, no ha cambiado mucho en 22 años, ¿no?
No, no ha cambiado absolutamente nada. Es el país de la pompa, de la ceremonia, de las tradiciones, porque les ha ido muy bien siempre a lo largo de la historia con este sistema y por esa razón lo siguen manteniendo.
También tenemos en Madrid a nuestro profesor de Historia de cabecera, Emilio Sanz Francés. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, no exagero, si digo que es un día para la historia. Y yo no sé si tú recuerdas, en lo que hayas estudiado o en nuestra historia reciente, en la memoria que tengamos nosotros mismos, si recuerdas algún evento de esta magnitud con tanta gente tan importante junta.
Pues mira, Ángel, leía yo estos días que ni siquiera Naciones Unidas es capaz de concentrar tal cantidad de jefes de Estado, aparte de ser la reunión más importante de cabezas coronadas del mundo, quizás desde la propia coronación de Isabel II. Esto es algo que trasciende un simbolismo monárquico en una nación muy importante y se acaba convirtiendo en un auténtico fenómeno de la globalización que convierte a Londres en la capital del mundo y que hace que el acto que hemos presenciado hoy y todo lo que está sucediendo estos días en el Reino Unido tenga auténtica importancia política e histórica.
A mí me ha llamado la atención, bueno, no tanto, pero conociéndoles, pero viniendo de España, me ha llamado la atención el carácter militar castrense de todos y cada uno de los actos, hasta el punto de que quien tiraba del féretro eran marineros de la Royal Navy y no eran caballos, para entendernos, Emilio. El tema militar y los soldados aquí es otra cosa, ¿eh?
Pues mira, todo esto viene del funeral de la reina Victoria en 1901, que fue la primera que quiso que su funeral tuviese un tono auténticamente militar. Y su féretro estaba en un carro empujado por caballos, pero ahí hubo un problema: féretro pesado, mujer pesada, ataúd pesado, todo pesado, y hubo un momento en el que los caballos se encabritaron y fue necesario soltarlos y que fuesen marineros los que empujasen el féretro. De esa anécdota deviene que en siguientes funerales de Estado eso fuese así. Y una cosa más, ahí parece ser que hubo una pugna entre marineros del Imperio Alemán, el emperador de Alemania era nieto de la reina Victoria, y marineros británicos. Y parece ser que esa noche solucionaron sus diferencias en una pelea en los muelles de Londres.
Caramba, lo que faltaba. Milagros, nuestra guía oficial aquí en Londres. ¿Esta plaza es especialmente simbólica para los british?
Sí, es muy simbólica porque al derrotar navalmente a los franceses, ya no hablamos, España era aliada de Francia, pero al derrotar navalmente a los franceses, ya este país no podía ser invadido como hubiera querido Napoleón Bonaparte. Entonces evitan ser invadidos por Francia. Por eso es una de las grandes batallas para esta nación y esta plaza es tan simbólica, además de ser el kilómetro cero.
Me hablabas de que habían evitado esa invasión por Napoleón, pero ya con la reina en vida y con Churchill ahí adelante, en el Cabinet War, justo detrás de Downing Street, del 10, con esta reina ya viva, se evitó otra invasión. ¿La importancia de esta reina es la Segunda Guerra Mundial en gran medida?
Sí, todavía está muy reciente la Segunda Guerra Mundial, todavía todos los años, justo detrás de donde nos encontramos ahora, en la avenida Whitehall, está el cenotafio el memorial de guerra más importante de esta nación, donde todos los años, el domingo más próximo al 11 de noviembre, allí acudía la reina con miembros de la familia real, miembros del gobierno y veteranos de guerra para dejar coronas y amapolas. O sea, un lugar muy simbólico, un día muy simbólico, cuando el Big Ben, cuando daba las 11 campanadas, toda la nación guardaba 2 minutos de silencio, recordando a esos soldados que dieron su vida por esta nación en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que tira mucho todavía en este país, las dos guerras mundiales y la Segunda, que la reina empezó a reinar poquito después de la Segunda Guerra Mundial.
Emilio, casi te hemos pisado el tema y te hemos hecho un spoiler, pero llamaba mucho la atención a lo largo de este día por todo Londres la cantidad de veteranos con todas las medallas puestas en la solapa o en el bolsillo de las americanas, señores muy mayores, con una marcialidad y con una dignidad. Esa Segunda Guerra Mundial, seguro que coincides con Milagros, ha marcado este país. De hecho, mucha gente tiene a sus padres vivos que lucharon en aquella guerra.
Coincido absolutamente. No solamente la Segunda, sino la Primera Guerra Mundial, que queda todavía un poco más lejos, pero hoy las flores elegidas por el rey Carlos en uno de los momentos eran esas amapolas rojas que tanto simbolizan el recuerdo de la Primera Guerra Mundial. Y en cada gran celebración vinculada a la monarquía y vinculada a la historia británica, se ve en los cielos de Londres los Spitfire, los aviones que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, porque incluso en tiempos de crisis, aquel sigue siendo un mito de que unidos, ese Reino Unido, es mucho más fuerte.
Milagros, te voy a pedir una misión imposible. En 30 segundos, respóndeme con cada uno de estos lugares, ¿vale? Inténtalo. Westminster.
La abadía de Westminster es el lugar donde han sido coronados todos los reyes desde el primero, cuando comienza la monarquía hereditaria, Guillermo el Conquistador, en el año 1066. Es el lugar donde se han celebrado los funerales de los miembros más importantes de la familia real y también las bodas reales.
Justo al lado, el Parlamento.
Justo al lado del Parlamento, Palacio de Westminster, nombre oficial, ya que cuando se construye el monasterio benedictino donde actualmente está la abadía, el mismo rey San Eduardo el Confesor manda construir el Palacio Real, donde residieron los reyes hasta el año 1516, cuando Enrique VIII se lo cede al Parlamento. Y en ese salón donde ha sido velada la reina ha habido eventos importantísimos a lo largo de la historia de esta nación desde el siglo XIII, incluidos juicios muy importantes.
Desde aquí, si miramos hacia el fondo de The Mall, con esas banderas del Reino Unido en formación, vemos Buckingham Palace.
Sí, Buckingham Palace era para la reina su oficina. Su hogar era el castillo de Windsor. En el palacio de Buckingham vivía de lunes a jueves y los jueves iba a pasar el fin de semana largo al castillo de Windsor hasta la pandemia, hasta marzo del 2020, cuando se trasladó a vivir definitivamente al castillo de Windsor.
Me lo has dejado botando, el castillo de Windsor.
El castillo de Windsor, residencia de todos los monarcas, desde el primero Guillermo el Conquistador. Volvemos al mismo rey cuando lo construye en el 1070 como torre de defensa. Todos los monarcas han residido en ese castillo y en la capilla donde ya ha sido enterrada la reina, la capilla de San Jorge, ahí están sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres, su hermana la princesa Margarita, su esposo Carlos I Estuardo, el rey que decapitaron justo detrás de donde nos encontramos ahora, en ese periodo de tan solo a raíz de su muerte, 11 años de república que ha tenido esta nación desde el 1066 y donde está enterrado también el famoso Enrique VIII.
Emilio, profesor de historia, ¿aprobamos a Milagros?
Matrícula de honor, un privilegio.
Es que nos da su paco, no das a cualquiera. Oye, Emilio, cuéntame rápidamente algunas otras anécdotas. Me ha encantado la que has contado anteriormente de los marinos y de los caballos encabritados. ¿Alguna otra de estos funerales regios aquí en United Kingdom?
Pues Milagros me corregirá, pero parece ser que en el funeral de Jorge V, del abuelo de la difunta Isabel II, pues la corona imperial se cayó, etcétera, y eso hubo un accidente con la corona y eso fue interpretado por el nuevo rey Eduardo VIII como un signo de mal augurio. Ni siquiera fue coronado rey porque tuvo que abdicar el famoso incidente con Wallis Simpson. Su abuelo, Eduardo VII, estuvo todo el cortejo fúnebre seguido por uno de sus perros favoritos que no se separó de él en ningún momento. Dicen, antes ya lo he citado, que el sobrino del difunto rey, el Kaiser Guillermo II de Alemania, estaba ofendido porque parecía que aquel perrillo tenía más importancia que el propio emperador alemán.
Milagros, profesionalmente, ¿vas a cambiar tus tours? ¿Vas a cambiar tus puntos clave en tus visitas por la ciudad tras estos 11 días, por la muerte de Queen Elizabeth?
No, los puntos claves no los vamos a cambiar porque van a seguir siendo...
La historia es la historia.
Sí, pero sí que es cierto que muchísima gente ahora va a querer ver la abadía de Westminster por dentro y van a querer visitar el castillo de Windsor, que ya tiene muchísimos visitantes, pero van a ser dos focos muy importantes, y también porque no hay que olvidar que el próximo año va a ser la coronación.
¿El próximo?
Sí, del nuevo rey, sí.
Hablando de coronación, Emilio, esta gente sigue haciendo las cosas con un peso de la historia imponente, ¿verdad?
Absolutamente, y el otro día yo te iba a decir aquello de envidia, sana envidia. Nosotros sí, sí. Parece que...
Os lo iba a preguntar a los dos.
Nosotros parece que nos apocamos cuando nuestra monarquía, sin embargo, tiene una historia por lo menos pues tan prestigiosa y tan excelsa como la monarquía británica. Pero a mí hay una cosa además que me ha encantado hoy del funeral, y es que aunque era una ceremonia anglicana, estaban presentes todas las grandes religiones que tienen una representación de peso en el Reino Unido. Es decir, que era un acto de una extraordinaria vinculación con la tradición, con la historia, etcétera, pero que al mismo tiempo se había adaptado a los tiempos de una sociedad multicultural, multirreligiosa, etcétera. Y eso los británicos lo hacen como nadie. Ahí mirando hacia el Parlamento tienes, por un lado, hablaba Milagros de ello, la estatua de Carlos I, rey al que le cortaron la cabeza, y un poquito
justo
más abajo...
Justo aquí, apoyados en la estatua estamos.
Pues literal. Un poquito más abajo en el Parlamento, la estatua de Oliver Cromwell, que es el que inició el proceso que acabó con su decapitación. Esa capacidad de integrar historia, de integrar en un sentido amplio, es algo que define a los británicos, que yo envidio, porque deberíamos ser capaces de hacerlo. Y cuando hemos querido, lo hemos hecho fantásticamente bien.
Milagros da Pena, nuestra guía oficial aquí en Londres. ¿Cómo ves el futuro? Tras el Brexit, con el papelón imposible de sustituir, porque Carlos III no es Isabel II en el simbolismo y en la historia, ¿cómo ves el futuro de este país? Casi, casi te pregunto como analista.
Lo veo con mucho optimismo, porque sí, de acuerdo que Carlos III no tiene el tirón de su madre, pero durante 64 años ha estado preparado para este papel. Y ha estado preparado y apoyado y aconsejado por una gran mujer, como ha sido su madre, la reina Isabel II. Y no olvidemos que durante los 70 años de reinado de la reina Isabel II, esta nación ha pasado por muchos momentos muy difíciles. ¿Este es otro momento difícil? Sí, se va a superar, por supuesto. Confío en ello.
Emilio, tú por tu formación aquí arriba en Escocia y por tus visitas aquí a Londres, ¿cómo ves ese futuro?
Pues estoy muy de acuerdo con Milagros. Los desafíos van a ser muy grandes porque, digamos que pronto la política británica volverá a guantes fuera, pero Carlos III tiene todo en su haber para triunfar. La experiencia, el ejemplo y también un heredero, el ya príncipe de Gales, Guillermo, y su familia, que son un enorme valor positivo para la institución. Yo creo que estos días la monarquía británica ha cogido aire para afrontar con éxito, y además será un éxito no solamente británico, sino de todos, la carrera del futuro.
Pues ojalá. Lástima que votaran que sí al Brexit, pero esa es otra. Profe, Emilio, como siempre, gracias.
A ti siempre, Ángel, y un saludo Adiós. Muy cordial a Milagros.
Adiós, profe. Milagros, qué pena lo del Brexit, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha sido muy lamentable, tengo que reconocerlo, sí.
Ellos se lo han buscado. Milagros, nuestra guía oficial de turismo aquí en Londres, muchísimas gracias por la lección de historia. Milagros, suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y a Emilio también. Hasta siempre.